Es la mañana de Federico. Es radio.
Adrián González, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Federico.
Bueno, muchas veces hemos tratado de explicar el colesterol y no es fácil porque resulta que el colesterol es tantas cosas y es necesario para tantas cosas que hay quien piensa que solo es una cosa mala. No, es necesario, pero al mismo tiempo hay que controlarlo.
Exactamente, son de esas sustancias y como muchas cosas en la vida, no puede estar ni muy alto ni muy bajo. Muy alto aumenta el riesgo de complicaciones cardiovasculares por el endurecimiento de las arterias si hay una lesión previa a este nivel en el endotelio vascular. Y muy bajo, Federico, también tiene mucho que ver con la infertilidad, sobre todo en el hombre, porque las hormonas esteroideas se fabrican con base de colesterol. El 40% del colesterol de nuestro organismo lo necesita el cerebro, por lo tanto muchas personas que toman estatinas que atraviesan la barrera hematoencefálica, uno de los síntomas adversos que sufren es pérdida de la memoria, se desconcentran, tienen inestabilidad desde el punto de vista cognitivo. Y también el colesterol es muy importante para fabricar una vitamina que nosotros le damos mucha importancia porque regula 2.750 genes, que es la vitamina D. Por lo tanto, fíjate lo importante que es. Alto endurece las arterias, bajo nos trae problemas hormonales y muchas complicaciones. Por eso nosotros proponemos a todas esas personas que tienen tendencia a elevar, a mantener alto los niveles de colesterol, que cuiden la dieta.
Perdón, que Adrián, que eso no es culpa muchas veces de la persona. Dice, no, es que no se cuida a saber qué come. No, no, también hay una cuestión genética que hay que decir que es, y no es culpa de nadie, es que cada uno tiene pues la, no sé, la naturaleza que tiene. La cuestión es que hay que conocerla.
Exactamente, el factor genético afecta a un alto porcentaje de la población porque no tienen la enzima que descompone el colesterol, por lo tanto tienden a almacenarlo, pero eso es un porcentaje de la población. Hay otro que es un factor nutricional, todo lo que tiene que ver con la vida sedentaria, pues conlleva ese aumento del colesterol. Para eso vamos a proponer el Divecol Forte. Es un suplemento a base de la levadura arroz rojo fermentado que en dos cápsulas, antes de ir a la cama, nos aporta los 10 miligramos de monacolina K para poner a raya el colesterol, ni alto ni bajo, mantenerlo a raya sin efectos indeseables.
Bueno, y hay que decir que como es antes de ir a dormir, yo lo digo porque luego cualquiera llega a vicepresidente y tiene un aspecto lamentable. Hay que lavarse los dientes. Antes del Divecol siempre hay que lavarse los dientes.
Muy importante, sí, hacer todas las rutinas que haga, pero dos capsulitas de Divecol Forte y verás que no vas a tener efectos adversos como las estatinas porque viene reforzado con coenzima Q10, que ahí es donde fallan las estatinas químicas. Bloquea la coenzima Q10 y no la repone, entonces tienes muchos efectos adversos. Con Divecol Forte está superado esa fase.
Pues dicho queda, muchas gracias.
Muchas gracias, Federico.
Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Enrique de la Morena, felicidades, por cierto.
Muchas gracias, buenos días.
Y es el salto de los Enriques, ¿no?
Hoy sí, hoy es San Enrique, emperador de Alemania.
Nada menos.
Exacto. Y además un hombre muy católico.
¿Qué tal se portó como emperador?
Muy bien, muy bien. Quiso reformar la reforma en Alemania e Italia. Fue un emperador de los más queridos en Alemania. Luego su mujer también fue Santa Cunegunda. Y en fin, hicieron una vida completamente dedicados a su pueblo, Alemania, y por eso subió a los altares, por lo bueno que era como persona y luego lo que se dedicó muy bien a ser un gran emperador, ¿no?
Oye, pues fíjate, yo que no sabía prácticamente nada de este hombre preclaro.
Y además nuestro querido consejero también se llama Enrique y hay que felicitarle.
También, y además, bueno, y porque hemos sobrevivido a todo lo que estamos sobreviviendo, que esto ya es para felicitarse, ¿eh?
Sí,
bueno,
señor.
Hay que saber que San Federico también es
El 18 de julio.
Sí, 18 de julio, que como ves lo celebramos a lo grande.
Sí, sí.
Y además que fue mártir.
Este
decidió meterse un día con los herejes y tal y cual. No lo llevaron muy a bien, total que se lo cargaron, pero ahí queda. Fue, evangelizó un montón de tribus de estas medio caníbales que había en todavía en el mundo anglo, en el mundo, perdón, germano.
Germano, sí, sí.
Sí, 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 pero al final pues el pobre no pudo resistir y se lo cargaron. Gentuza, gente mala. Bueno, vamos a ver. Esta mañana nos estaban preguntando, pero mucha gente, ¿y entonces qué pasa ahora? Porque, claro, la que se ha liado, y de alguna manera esto tenía que pasar, lo que pasa es que ha sucedido cuando ya la gente casi no lo esperaba. Lo que ha pasado en Cataluña, con una juez que de pronto se ha acordado de que hay Estado de Derecho, esto tenía que pasar, porque hemos vivido en una especie de inconsciencia verdaderamente terrible, como si aquí lo normal fuera no tener derechos, etcétera. Y esta mañana ha puesto pies en pared la jueza, está reunida la Generalidad, no saben por dónde salir, porque claro, es que o cumples la ley o no la cumples, esto es tan sencillo como eso. Y mucha gente dice, bueno, y entonces en Madrid, ¿cómo estamos? Porque en Madrid no ha habido rebrotes, no hay noticias al menos de que haya habido rebrotes, como está pasando de una manera casi generalizada en muchos sitios. Yo creo que para eso tenemos a nuestro consejero, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, don Enrique, felicidades.
Muchas gracias.
Bueno, cuéntenos primero, a ver si nos puede explicar qué es lo que está pasando en Cataluña, qué ha pasado con la juez. Si eso podría pasar en cualquier otro sitio de España, si hay realmente un agujero legal o simplemente es que han hecho mal las cosas allí. Y luego, sobre todo, ¿cómo está evolucionando la cosa en Madrid? ¿Por qué no aparecen noticias de rebrotes, etcétera?
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación al programa y luego felicitar, por supuesto, al profesor de la Morena, que también es Enrique como yo y que ya nos hemos felicitado esta mañana, pero lo hago ahora en antena. Bien, la situación en la Comunidad de Madrid en cuanto a cómo se está comportando la pandemia. A día de hoy, bueno, los datos que siempre hemos valorado, que son los asistenciales, seguimos descendiendo en el número de camas de UCI y en camas de hospitalización. Ya estamos por debajo de las 30 camas de pacientes de UCI. Además, pacientes que casi la inmensa mayoría de ellos son pacientes de hospitalizaciones medias muy muy prolongadas, por encima de 70 días. Y luego tenemos en las camas de hospitalización, estamos rondando las 120 camas que también son pacientes de larga estancia, lo cual que siempre es lo que más nos preocupa, que es cómo tensiona la pandemia nuestro sistema sanitario, está controlado. Ahora lo que estamos muy alerta es en la detección de nuevos casos. Principalmente se producen a tres niveles, ¿no? En primer lugar, los pacientes que vienen de residencias, que normalmente son reagudizaciones. Otros son los pacientes que acuden a las urgencias hospitalarias, que también son otro porcentaje pequeño de casos, y luego lo que se detectan dentro de la red de atención primaria, que son pacientes normalmente con síntomas leves principalmente. Entonces nosotros estamos detectando entre 20 y 40 casos diarios, casi todos ellos asintomáticos, que se les realiza el control domiciliario y están confinados. Eso por un lado. Y luego lo que estamos haciendo también es haciendo mucho seguimiento a través de la red de salud pública, con los técnicos de salud pública, lo que llaman rastreadores, ¿no? Que es lo que estamos haciendo. Se sigue aproximadamente cuando tenemos un caso nuevo, un contagiado, se establece se hace una encuesta epidemiológica y se establece un seguimiento de toda su red de contactos. Para que nos hagamos una idea, seguimos unos 7.000 pacientes diarios, que es lo que pues les hace ese seguimiento durante varios días, y acumulado desde el día 10 de mayo aproximadamente llevamos unos 60.000 pacientes que hemos hecho seguimiento pues para ver precisamente cómo evolucionan. Hay que decir que el dato que de esos 60.000 aproximadamente un 2% tienen sintomatología de esos, de todos esos pacientes que seguimos, y luego de ese 2% aproximadamente un 6% han dado PCR positiva, lo cual eso nos, bueno, nos determina que más o menos el control de la pandemia se está haciendo, pues, de manera, bueno, siempre con la prudencia que tiene hablar de coronavirus, pero que se está haciendo de manera controlada. Y luego, en cuanto a la decisión de confinamiento, bueno, nosotros era una de las opciones que estábamos preparando. Evidentemente, lo que hicieron en Galicia fue acudir al juzgado de guardia, que es el que tiene que determinar si se puede realizar o no el confinamiento, y yo entiendo que lo que han hecho en Cataluña, pues no han debido seguir el procedimiento adecuado, porque el propio juez...
No, eso ha dicho la juez. Eso
exactamente,
ha dicho
la juez,
que no lo han hecho bien.
Exactamente, que no lo han hecho bien, porque yo creo que el procedimiento nosotros lo tenemos bastante claro, ¿no? Hicimos una consulta a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, porque hay que estar preparados, que ojalá que no tengamos que hacerlo, pero hay que estar preparados para poder realizar ese confinamiento, pues, de la manera adecuada, insisto, que siempre esperando que no tengamos que hacerlo en nuestra comunidad.
Pero ahí hay una cuestión que yo creo que para mucha gente es inquietante, y es que da la impresión de que se ha creado una especie, ahora le llaman cultura a cualquier cosa, la cultura del esputo y cosas así. Pero la verdad, yo creo que en esto, con la maldita, el maldito confinamiento, yo creo que ha habido una manía política de que aquí se puede hacer cualquier cosa con la excusa de una enfermedad. Y eso no puede ser tampoco. Es decir, usted no tiene esa impresión de que aquí el gobierno no solamente usó y abusó, sino que además creó esa sensación, que es terrible, de que, va, cuando hay enfermedad, la ley te la puede saltar. No, la ley no te la puede saltar nunca, de ninguna manera. Y, sin embargo, ha dado esa impresión casi continuamente. Yo creo que lo de Cataluña se debe exclusivamente a eso, a la mala costumbre de pensar que pueden hacer lo que les da la gana y que con la excusa de la enfermedad nadie se iba a oponer. Nadie pensaba en lo que ha pasado con la juez,
Sí, es verdad. Y además es que siempre es esa percepción, ¿no?, de que podemos decidir sobre la libertad de los españoles de esa manera tan, tan ligera, ¿no?, por así decirlo. Evidentemente, es una pandemia, es una crisis sanitaria, y evidentemente también las decisiones hay que tomarlas con ese criterio de preservar la salud de los ciudadanos, pero eso no significa que hemos tomado la decisión de confinar de una manera, a veces, no sé si con demasiada celeridad, y desde luego que se ha hecho las cosas mal, porque la jueza ha dicho que, claro, uno no puede tomar esa decisión, porque además hay que argumentarla muy bien en cuanto al número de casos, al perfil de los casos, a la naturaleza, a ver exactamente en qué tipo de ámbito se producen esos contagios. Yo creo que la clave es tratar de transmitir esa responsabilidad permanente que tienen que tener los ciudadanos, en primer lugar, y luego, sobre todo, tener esa capacidad de dar respuesta y de contener la enfermedad. Entonces, es un equilibrio complicado, pero que hay que hacerlo, y no siempre, como primera decisión, es coartar la libertad a los ciudadanos. Y también, bueno, en ese equilibrio entre salud y digamos, y ese estado de salud bueno, pues hay que trabajar.
¿Cuál es la situación, digamos, que a ustedes les preocupa más en Madrid? Es decir, ¿cuál es el peligro mayor que puede tener Madrid? ¿El normal que haya un rebrote? Hoy leía una entrevista, bueno, últimamente la verdad es que se prodiga mucho este tipo de entrevistas, es como lo de la serpiente en Lagones en verano. Pero claro, en este caso habla de algo que sigue vivo ahí. Dice, nos viene un tsunami encima, decía hoy un técnico, y no estamos en absoluto preparados. Es más, no queremos verlo. ¿Usted cree que realmente estamos ante algo que inevitablemente va a suceder? O más bien, digamos, los expertos quieren poner la venta antes que la herida para que la gente vea que esto no está ganado.
Bien, yo creo que la gran preocupación ahora mismo que tenemos en la Comunidad de Madrid son los casos importados. Es lo que realmente nos preocupa. Nos ha costado mucho llegar a tener un control prudente de la enfermedad en nuestra comunidad, pero claro, tenemos una vía de entrada que es las dos principales causas de contagio son la concentración de personas y la movilidad. Y Madrid en eso pues es una comunidad muy dinámica, muy pujante y tiene esas dos premisas las cumple, por desgracia en este caso, desde el punto de vista sanitario, las cumple. Y entonces lo que tenemos que hacer es, nosotros hemos sido muy exigentes con el control desde Barajas, que es donde llegan miles de personas, y ya que estamos detectando casos importados, además con una situación del virus que en otros países que no se comporta como se está comportando en nuestra comunidad, ¿no? Entonces estamos haciendo por todos los medios, tratando de establecer mecanismos de control, que bueno, ahora por ahora es nuestra red asistencial, pero que habría que anticiparse. Y yo creo también el tratar de hablar de que va a haber un rebrote, de que va a comportarse tal y como se ha comportado hasta ahora. Yo, desde luego, lo que he podido aprender en todos estos meses desde que el 30 de diciembre empezó la epidemia por coronavirus desde China, desde luego uno tiene que actuar con mucha prudencia y no puede estar grandes pronósticos, porque casi todos no han sido acertados. Y yo creo que hay que actuar con toda la prudencia, hay que estar con toda la red posible para poder controlar, que es nuestra red de atención primaria. En nuestro seguimiento epidemiológico por ahora nos está funcionando y vamos a tratar de seguir siempre creciendo para poder controlar más esa situación de la enfermedad. Y hablar de futuro, bueno, qué pasará en otoño, si cuando conviva el coronavirus con el virus de la gripe, si vamos a tener más o menos casos. Ahora, hombre, siempre hay que estar preparados, y de hecho pues tenemos esa capacidad de elasticidad en nuestra comunidad, y sobre todo aprender de decisiones que hemos tomado que tomaríamos mejor ahora. Y yo creo que teniendo esa red de control y teniendo el sistema preparado, no tenemos que estar preocupados, sí que muy atentos y con toda la prudencia del mundo.
Y además vamos está a la el gripe. Hospital de Valdebebas, ¿no?
Sí, ya hemos comenzado las obras del hospital de Valdebebas, que será...
Ah, eso ya está en marcha.
Sí, ya está en marcha. Ya empezamos la semana pasada con la obra pública, y bueno, ya se va a trabajar en torno de mañana, tarde y noche para llegar a otoño con ese hospital, que sea un hospital modular, muy dinámico, que se pueda adaptar muy bien a la situación, que nos permita hacer, que se pueda activar rápido con cooperación de toda la red asistencial, tanto de primaria como de hospitales, y poder empezar a funcionar de manera muy muy rápida, y sobre todo para poder contener, porque eso nos permitirá establecer derivaciones de los pacientes por coronavirus de manera muy precoz, y va a permitir que el resto de hospitales, pues que sea su control en la urgencia y podamos evitar muchas hospitalizaciones, lo cual nos va a permitir continuar con la otra actividad, ¿no? Yo creo que el ejemplo de IFEMA fue un buen ejemplo de colaboración de todos los hospitales, de poder derivar pacientes con un perfil determinado, ¿no? Que eran pacientes de urgencias pendientes de ingreso menos grave, y eso permitió que los hospitales, digamos, tradicionales pudiesen actuar y atender a todos los pacientes.
Tengo la impresión de que es un
mil camas, ¿no?
Perdón. ¿Sí?
El hospital de Valdebebas está pensado en 1.000 camas con posibilidad de transformación y crecer un poco más en caso de que la situación fuese necesaria.
He tenido la impresión antes, cuando lo he oído, de que su preocupación es que aquellas personas que por su salud frágil, normalmente unida también a una edad avanzada, etcétera, tengan un estadio, una necesidad de hospitalización larga. Y eso que de alguna manera, que en un momento determinado, si hay un rebrote súbito, pues que les tenga, no digo atascado, pero de alguna manera bloqueada la posibilidad de atender rápidamente, como ha sido necesario en otros momentos, y no se ha podido, y en algunos sitios mucho peor que Madrid, pues ha sido casi trágico, trágico sin más, que ustedes tienen miedo que de alguna manera hay demasiada gente todavía muy frágil en los hospitales, y que eso, si hay un problema serio, no puedan, digamos, abarcarlo, ¿no?
Sí, exactamente. El problema principal que hemos tenido con la pandemia por coronavirus era, sobre todo, la de dar respuesta a un gran número de casos, o sea, con una enfermedad que, por desgracia, no tiene un tratamiento específico y que requiere, algunos son casos que son hospitalizaciones breves, pero especialmente los mayores, las hospitalizaciones son más prolongadas. El principal dilema nuestro era tener capacidad, tener todos los recursos adecuados para dar respuesta a todo todos los pacientes. Por eso es necesario la activación rápida de este hospital de Valdebebas. Un poco tenemos que sacar conclusiones buenas de lo que funcionó con el hospital de IFEMA, ¿no? Hospital de IFEMA lo que nos permitió es crear muchas camas, llegamos a tener hasta 1.300, 1.290 operativas, con posibilidad de haber crecido más, y la hicimos en un tiempo récord, porque tengo que decir que los primeros 50 pacientes entraron 28 horas después de tomar la decisión, lo cual eso nos permitió bajar esa presión en las urgencias y poder trasladar muchos pacientes que permitían que luego los pacientes más graves se atendiesen en esos hospitales tradicionales, ¿no? Y yo creo que ahí ese es nuestro objetivo, ¿no? Que tengamos esa elasticidad, aparte ya de los propios planes de elasticidad que tiene cada hospital, con circuitos muy bien definidos, tanto de UCI como de hospitalización, y siempre pues esa capacidad de activación muy rápida para poder dar respuesta en el caso de que se produjese siempre el temido rebrote.
Vamos a hablar de la vacuna de la gripe, que es, sabe que, bueno, si sigue este programa sabe que Enrique y yo llevamos durante mucho tiempo, yo he intentado todo, he intentado el chantaje laboral, me lo han desaconsejado legalmente. El que no se vacune cuando coja la gripe no cobrará el día que no venga a trabajar. Han dicho que legalmente eso no es posible, crearía una situación mala, pero vamos, es que lo de las vacunas, que encima va a más en vez de a menos, es una prueba de que la estupidez humana es no tiene solución. Pero ahora nos encontramos con esta cuestión que para muchos será como la gran excusa. Hombre, ¿cómo me voy a vacunar mientras no exista la vacuna de lo otro, que es lo verdaderamente malo, etcétera? ¿Cómo explicamos la necesidad de la vacuna de la gripe precisamente ahora, incluso si no hay todavía vacuna para el coronavirus?
Hombre, ahora la necesidad es todavía más importante que hace unos años, precisamente porque la clínica que presenta coronavirus en un porcentaje muy alto es la misma que presenta la gripe. La campaña de vacunación del año pasado de la gripe, que empezó en el mes de octubre y que acaba siempre la primera quincena de enero, suele acabar, llegamos a obtener 1.250.000 vacunas, y prácticamente creo que fueron 1.190.000 personas las que se vacunaron, especialmente bueno los grupos de más riesgo, mayores de 60, embarazadas. Y donde tenemos ahí el gran problema es con el personal sanitario, que es difícil. Esto pasa a nivel mundial, que nos consigue, no pasamos del 40% de personal sanitario que se haya vacunado.
Ahora en casa del herrero, cuchillo de palo.
¿Sí? Sí, además nunca mejor dicho.
Somos rebeldes.
Sí, es verdad, es cierto. Cuesta mucho dentro de los centros sanitarios, ya sea de primaria o de hospitales, conseguir que todo el personal se vacune. Estamos tratando de incentivar de alguna manera para que vayan a hacerlo, puesto que son los más expuestos. Bueno, y con coronavirus...
No les paguen. Ese es un argumento que a mí no me han hecho caso aquí, pero sigo pensando que es el ideal. Dice, oye, es que, a ver, si total, mira, venga, va, vamos a hacerlo y ya está, es que perdemos medio mes.
Sí, es así.
Es que nadie prueba, oye, la de la salud, además es verdad que en el caso de una empresa es que realmente estás tirando el dinero, pero es que en el caso de un médico, de un enfermero o tal, es que estás jugando con la salud de muchas personas.
Sí, es así. No solo por ti mismo, sino por tu capacidad de contagio, que es lo que hemos vivido
claro,
además de
claro,
manera
si muy... lo hemos visto, que ha sufrido tanto precisamente por eso.
Sí, es así. Y luego, claro, con respecto a la vacuna de coronavirus, tuve una reunión la semana pasada con el presidente de Pharma Industria, que nos dio un poco referencias de cómo se estaba comportando el sector con respecto a la vacuna. Y nos ha dicho que hay 5 laboratorios que ya están con la vacuna ya bastante avanzado. Claro, ahora tenemos que suprimir esos años de seguridad que tiene siempre hasta que un fármaco se lleva, en este caso una vacuna, se lleva a la práctica, y entonces tenemos que esperar, no esperar. Ellos, algunas están ya fabricando la vacuna a riesgo de que no se pueda utilizar, ¿no? Pero ahora ya hay 5 laboratorios y ellos nos daban fecha entre noviembre y febrero de noviembre de este año y febrero del año que viene para ya poder empezar a suministrar, a administrar a los pacientes esta vacuna. Entonces tendremos que vivir con las dos vacunas, pero la de la gripe sí que trataremos de adelantar la campaña dentro de la medida en lo que sea posible, y a partir de ahí pues habrá que vacunarse de la gripe y también de coronavirus.
Ha dicho el ministro de Sanidad que van a traer más vacunas, que el año pasado fueron 5 millones y que la iban a ampliar a 1,5 millones más. ¿Has oído tú algo de eso?
Sí, lo dijeron en el Consejo Interterritorial de hace 2 semanas que se había ampliado la capacidad de compra. No, todavía no nos han dicho exactamente cuánto sería. Nosotros en la Comunidad de Madrid adquirimos 1.250.000 la pasada campaña y vamos a tratar de seguir ampliando, pues para que se vacune el mayor número de personas posible.
¿Y cuál va a ser la tri o la tetravalente la que va a traer el gobierno?
Creo que es la tetravalente.
No, claro, porque bueno, ya hace unos años que tuvimos un proceso, la gente vacunada, pues tenían la gripe de Yamagata, que decían, oiga, que usted, a mí llegaban a la consulta, porque en la empresa siempre se vacuna a todo el mundo, que yo hago lo de Federico, yo ahora ya no se puede hacer, pero yo decía, yo no admito una baja por gripe, porque se ha gastado el dinero la empresa para vacunarles y no nos han hecho caso, pues nada. Pero bueno, de todas maneras, hubo una que, claro, venía, oiga usted, que me ha vacunado, pero fue la cepa de la Yamagata, que este año vuelve a estar. Por esto era mi pregunta, si traemos la tetravalente, abarcamos todas las cepas que vienen para este otoño con la gripe.
Bueno, una cosa, señor consejero, aunque no es exactamente el asunto que nos congregaba hoy, pero es... ha llamado mucho la atención, por lo menos a mí, ¿qué pasa con la huelga de los MIR? ¿Qué es exactamente lo que piden? ¿Cuál es el desacuerdo? Etcétera.
Bien, bueno, nosotros con respecto a la huelga de los MIR nos presentaron un documento y que realmente el 95% de las peticiones exceden del ámbito competencial de la Comunidad de Madrid. Porque realmente hablar del salario básico, hablar de la formación, son cuestiones que nosotros no podemos negociar desde aquí, puesto que esto está regulado por un real decreto que establece el Ministerio de Sanidad, que es el que define exactamente cuál es la actividad que tienen que realizar los MIR, cuál es su remuneración y, sobre todo, porque no podemos las comunidades autónomas negociar de manera individual, puesto que romperíamos la equidad. El sistema MIR es un sistema, el sistema de elecciones del Sistema Nacional de Salud, y por lo tanto nos hicieron una serie de peticiones, luego hablar de jornada de 35 horas, bueno, nos planteaban temas sobre los que la inmensa mayoría no tenemos competencia, y ya lo que nos pareció más grave es que cuando nos sentamos para hablar con ellos y empezar a establecer mejoras que de algún tipo sí que se pueden hacer, mejoras organizativas, mejoras de algún tipo en respecto a las guardias, algunos detalles que sí que podemos mejorar con respecto a los MIR, nos encontramos con una huelga ya convocada e indefinida, con lo cual es muy difícil empezar a hablar de algo que ellos ya tienen la decisión tomada de antemano. Entonces, nosotros estamos dispuestos a hablar, pero desde luego, claro, hay que desconvocar esa huelga para poder empezar a hablar, y sobre todo nosotros en el Consejo Interterritorial pedimos al Ministerio que abriese pues una mesa para evaluar el Real Decreto, y por lo tanto si los médicos internos y residentes madrileños que están en esa huelga quieren hablar, nosotros estamos dispuestos a hablar, a mejorar donde nosotros tengamos competencia, y nosotros interceder de cara al Ministerio para que se abra esa mesa de negociación a nivel nacional, que es donde está el problema. Y también resulta curioso que ese documento se ha presentado en todas las comunidades autónomas, pero solo, curiosamente, la huelga está convocada en nuestra comunidad.
Bueno, es tan curioso que, como ya lo vimos en las mareas célebres, que fueron políticas de cabo a rabo y que fueron un desastre, pues mal asunto, ¿no? Mal asunto, porque esto lo malo de esto es que ya lo hemos vivido.
Sí.
Y que se hacía, digamos, de manera deliberada para sabotear políticamente a una comunidad que no les gustaba, etcétera, etcétera.
Es así. Sí, además es siempre es curioso que sea solo en la Comunidad de Madrid, ¿no? Y sobre todo, si yo, la capacidad de negociación nuestra, hasta donde llegan nuestras competencias, están abierto, pero el gran peso que tiene esa negociación es a nivel del Ministerio. Y resulta curioso que ni siquiera hayan mandado ese documento al Ministerio y, sobre todo, pedirnos a nosotros hablar de 35 horas, de la remuneración básica, de aspectos formativos, cuando está regulado por un Real Decreto del Ministerio de Sanidad. Con lo cual, es difícil poder negociar sobre algo sobre lo que no tienes competencia, porque yo no puedo hacer más que labor de intermediación. Puedo valorar que el sistema MIR tenga sus mejoras, que seguro que las tienen, pero desde luego, o sea, venir a nosotros ya con la convocatoria de huelga hecho y sobre todo pedirnos negociar sobre algo sobre lo que no podemos negociar, pues es difícil la solución.
Bueno, pues pues muchas gracias. No sé si hay alguna cosa más, Enrique, que crees, Enrique de la Morena,
no,
que hay que...
Vemos que yo primero no he hecho nunca una huelga, porque creo que el médico tiene sobre sí un peso muy específico y hay que atender a los pacientes, ¿no? O sea, yo no he hecho nunca una huelga. Y luego es lo que sí estoy completamente con el consejero, es que siempre es Madrid, ¿no? Y no solo ahora, ha sido de siempre. Somos el espejo para toda España, porque enseguida te dicen, ¿cómo? Los de Madrid ya lo han hecho, oiga usted, los de Madrid lo han hecho algunos, pero no todos, ¿no? Uh-huh. Y en este caso está pasando lo mismo, ¿no? Yo únicamente lo que sí quería decirle a...
las televisiones, ¿eh?
A Enrique es que el comportamiento que está teniendo nuestras autoridades sanitarias a nivel de toda España, lo que sí se ve es que les caemos muy mal los madrileños. Y hay una anécdota que la gente que está ahora viéndose fuera de Madrid y está llegando a un sitio que va con mascarilla, pues enseguida les están identificando. Estos son de Madrid que vienen con mascarilla. Luego lo que sí se está demostrando es que la Comunidad de Madrid está dirigiendo muy bien todo el problema sanitario de nuestra ciudad con respecto al coronavirus. Todos los madrileños, cuando salimos fuera, todos vamos con nuestras mascarillas. Y eso hay que agradecérselo a nuestro consejero y a la presidenta.
Bueno, hay que decir que eso es lo que debe ser. Porque yo salgo por las tardes de paseo, ahora como conoces la mascarilla, no te conoce nadie, pues voy de incógnito, me puedo meter espía y lo que sea, ¿no? Y los jóvenes son los que no la cumplen. No, hay de todo, ¿no? Pero a mí me ha sorprendido la falta de sentido común. Decir, pero vamos a ver, payasos, ¿qué creéis? ¿Que porque seáis jóvenes sois inmortales? Ya sabemos que eso es una manía de la juventud. Pensar que la juventud es inmortal y se puede meter en líos y siempre saldrá. Pero, hombre, esto es una cuestión muy seria. Y se ve, bueno, en otros sitios de España es sencillamente catastrófico. De hecho, ayer, anteayer ya, prácticamente todas las comunidades, incluso las que decían que no, como por ejemplo Andalucía, Aragón, etcétera, ya han adoptado la mascarilla, que es la que en Madrid siempre se había defendido. Ahora, el problema de fondo es conseguir que la gente obedezca, no solamente la normativa, sino que además dentro de la calle, sin necesidad de nada, y yo veo que la gente mayor la lleva toda, y en cambio la gente cuanto más joven, peor se está comportando.
Y ya nos está regalando la comunidad otra mascarilla, que ya se pueden retirar de las farmacias.
No, si no es por... Y es que además estoy convencido que nunca ha sido una cuestión de dinero, porque la salud es lo primero y tal. No, es por esas estupideces que tiene uno, pues no sé. En fin. Bueno, pues don Enrique, en todo caso, muchas gracias. Esperemos que la cosa siga bien en Madrid y vamos a ver si empieza a remontar la economía, porque eso sí que es una... Eso no es una epidemia, eso es la peste. Como no remontemos, nos vamos a tirar unos años bastante malos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Bueno, pues ahí estamos. Enrique, ¿cuándo dices que nos vacunemos?
O sea, pues ¿cuándo mira, vacunamos? Yo ya sabes que
porque hasta
septiembre...
Isabel González ha jurado que este año se vacuna.
Sí. Pues yo ya tengo avisada a la farmacia que en cuanto la tengan, no lo tienen que decir, porque en septiembre, si lo tenemos, en septiembre nos vacunamos todos.
Muy bien.
Que yo me vacuno también, aún siendo médico, ¿eh?
Bueno,
siempre,
oye,
siempre me gusta vacunarme el primero para dar ejemplo.
Sí, oye, es verdad que qué mal ejemplo dan, ¿eh?
Lo llevamos muy mal los médicos, eso de las vacunas, ¿eh?
Sí, sí, pero ¿por qué? ¿Habrá alguna
explicación? Pues no sé, debe ser un instinto. O sea, no hay una explicación científica que diga, porque además sí sabemos que las vacunas es lo único que te libra de muchas patologías, ¿no? Pero bueno, somos reacios a ellas, pero debe ser, pues, desde un punto incluso hasta genético, yo te diría, que lo llevamos en los genes profesionales, ¿comprende?
Mi abuela hubiera dicho...
Pero vamos, yo si me vacuno suelo ser el primero para dar ejemplo.
Mi abuela hubiera dicho que está muy mal criados.
Exacto.
Bueno, muchas gracias.
Un abrazo fuerte. Hasta el lunes, si Dios quiere.
Hasta la semana que viene.
Es la mañana. Es radio.